UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España. Escuchas Atenea, Mujeres, Arte y Tecnología, con Nuria Lloret.
Francisco Asensi, director de Alianzas Estratégicas e Innovación de TA Planeta Entertainment, cuenta con una larga trayectoria profesional en el ámbito de la tecnología y las industrias creativas. Dentro de su trayectoria ha ocupado diversas posiciones laborales en empresas como Borland Software Corp, Atlanta Consulting, Technoland, Real Madrid FC, RTVE, Endemol y en el Grupo Planeta. Su ánimo incansable de exploración y aprendizaje le han llevado a transitar desde el mundo de los servicios IT, el software y la ciberseguridad, hasta la consultoría en negocio digital y los contenidos audiovisuales. En los últimos años, ha participado como asesor senior en el Spain Audiovisual Hub, con el objetivo de llevar a cabo el plan de impulso a la industria audiovisual aprobado por el Gobierno de España en 2021. Tras 2 años involucrados en este proyecto, ha regresado a DA Planeta, donde ya desempeñó el cargo de director de eSports y Digital. Hoy hablaremos de la inteligencia artificial y la industria cultural con Francisco Asensi, nuestro invitado en este capítulo de Atenea, Mujeres, Arte y Tecnología.
Comenzamos con un nuevo capítulo de nuestro podcast Atenea. Hoy tenemos con nosotros a Francisco Asensi, que es el director de Alianzas Estratégicas y de Motivación de DA Planeta. Buenos días, encantados de tenerte con nosotros. Cuéntanos un poco, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de estrategias e innovación en la parte más vuestra? Cuéntanos.
Pues básicamente yo suelo decir que eso significa explorar, ¿no? O sea, normalmente mi trayectoria profesional, pues las empresas me contratan precisamente, no, la verdad es que no sé por qué, con ese perfil de explorador, quizá porque soy curioso, porque me interesan mucho diferentes aspectos de la tecnología y sobre todo su uso para contar historias. Esto es lo que me interesa básicamente a la tecnología, cómo se pueden utilizar estas herramientas para el relato, ¿no? Bajo ese concepto, si quieres, más de transmedia, ¿no? Que al final es a lo que me dedico, ¿no? A transmedializar contenidos, ¿no? En el caso de DA Planeta, que es una empresa productora de contenido audiovisual, cómo las historias que se generan ahí pueden expandirse en otras plataformas, en otros territorios y cómo la tecnología puede ayudar a ello, ¿no?
¿Cómo ves tú toda esta corriente, todo lo que ya lo llevamos ya a tiempo, pero ahora ya va totalmente a velocidad de crucero, esa utilización de la IA en toda la creación artística de contenidos? ¿Cuál es tu visión sobre esto?
Bueno, pues como toda tecnología, pues y toda tecnología que tiene tan amplio espectro de impacto, pues hay áreas de la misma que son como de inmediato uso, entendibles por todo el mundo y que no son polémicas, y otras, tanto presentes como futuras, que son un poquito más cuestionables, que incluyen más riesgos. Cuando hablamos de inteligencia artificial o de tecnología en general, lo que estamos hablando también, o lo que se analiza también, es el riesgo de su uso, ¿no? Eso ha sido siempre desde cualquier tecnología en la que podamos pensar. La diferencia es que la inteligencia artificial parece una herramienta muy poderosa, y especialmente muy poderosa en términos cuando hablamos del entorno de la creatividad, ¿no? Y entonces incluso aparece la imagen de la inteligencia artificial sustituyendo a personas, tanto creativas o por ejemplo en el mundo de la interpretación, ¿no? Que sea capaces, que sea posible, ¿no? Recrear sintéticamente actores y actrices, y que entonces ya no se necesitan las personas. Yo eso lo veo una visión completamente lejana de la realidad, porque no puede hacer algo así. O sea, si un actor o actriz está en un formato, en una película concreta, es por lo que es, por lo que ha conseguido en su interpretación y cómo se ha posicionado dentro del mercado. Una inteligencia artificial, algo sintético 100%, no tendría ninguna seducción, ¿no? sobre la audiencia. Pero hay usos, como decía, más inmediatos, como es, por ejemplo, la mejora de imágenes o la conservación del archivo audiovisual, ¿no? Esto lo están utilizando, por ejemplo, las televisiones públicas, ¿no? Que tienen mucho catálogo, por ejemplo, Radio Televisión Española, mi antigua casa, trabajé allí, pues claro, el catálogo es de más de medio siglo, o sea, de 80 años. Entonces hay muchos contenidos que, aunque han sido digitalizados, están digitalizados en formatos de baja calidad. Entonces se está utilizando la inteligencia artificial para restaurar. Y cuando pensamos en esa idea de restauración, las posibilidades son inmensas y muy positivas. O sea, pensemos que al final estamos hablando de la herencia cultural audiovisual de un país, de un continente o del mundo, ¿no? Entonces la inteligencia artificial es muy útil para ese tipo de cosas, para acelerar los procesos de producción, y eso a nadie le tiene que poner nervioso, ¿no? Porque al final, si se ahorra dinero en el proceso de producción, es, por ejemplo, tengo la posibilidad de hacer en una serie de animación no sé cuántas tomas, como por decirlo así, y no me estoy gastando dinero hasta que escoja la que queda mejor en el formato, eso es muy positivo, porque de otra manera tengo que restringir, ¿no?, la posibilidad de hacer X tomas porque aumenta el presupuesto de producción. Y eso no significa que haya personas fuera, que el contenido final esté contaminado, etcétera. No, no, simplemente es eficiencia, ¿no? Y esta es una de las dimensiones de la inteligencia artificial más interesantes, la eficiencia, ¿no? El que aportar eficiencia en procesos de creación y de producción de contenidos audiovisuales.
Nos interesa mucho en este congreso el acercarnos a las audiencias de generaciones Z, Alfa, bueno, todas las que vengan. Claro, la tecnología nos ayuda mucho a ello porque ellos están totalmente implicados, pero ¿hay estrategias que se puedan tomar y llevar adelante que quizás todavía no estamos trabajando con ellas, pero deberíamos de pensar en ellas?
Bueno, yo diría que en el caso de la inteligencia artificial casi están, los más jóvenes están muy ajenos, ¿no? Porque tampoco le ponen el foco, ¿no? No es como, digamos, en un target más adulto que estamos pensando, oye, ¿esto qué va a servir? Ellos al final utilizan la tecnología y la utilizan de una manera muy extensiva para relacionarse, etcétera. De hecho, si pensamos en el videojuego, donde los jóvenes y los no tan jóvenes como yo le dedicaban mucho tiempo, la existencia de inteligencia artificial en alguna medida en el mundo del videojuego es muy antigua, de tal manera que los jóvenes están acostumbrados a relacionarse con non-player characters, que se llama,
claro,
que están alimentados por inteligencia artificial.
Claro.
A lo mejor son tus compañeros de juego, pero son totalmente sintéticos.
Claro.
¿No? O sea, para ellos es como natural.
Claro.
¿No? Así que más bien tenemos que pensar en cómo esos usos que se han desarrollado de la tecnología dentro de las targets más jóvenes son, en una parte, reconducibles, diría yo,
sí,
y aprovechables para, digamos, dirigir, la palabra no es dirigir, pero para entender cómo la cultura se va a desarrollar en el futuro, ¿no? Porque hay riesgos, como decía antes, en esta dependencia tecnológica, ¿no?, que en algún caso tienen los más jóvenes y que puede conducir a que la construcción misma de la cultura al final esté un poco fuera de las manos de los creadores.
Exactamente.
¿No? Y esto tiene mucho que ver con una continua alfabetización, ya no digitalización, no, porque los jóvenes están muy digitalizados, no, sino alfabetización.
Exacto.
Sobre lo que merece la pena conservar y lo que es importante para nosotros como sociedad, ¿no?
Sí, además hay un debate muy claro desde hace mucho tiempo, que es el tema de la ecología de la información. O sea, vamos a llegar a un momento en el que tenemos tantísima basura informacional que es imposible gestionar y generar la que es importante. Entonces ya empezamos a tener muchos problemas con eso, porque al final todos los fake news y todo esto es basura informacional que no se puede gestionar.
Claro, de hecho, si me permite, o sea, pues uno de los filósofos de moda que dice, ¿no?, Byung-Chul Han,
sí,
en su último libro, o por lo menos el último que he leído yo, que es El final de la narrativa,
sí,
él hace un análisis en el cual llega a la conclusión de que la narrativa se ha terminado, y siendo la humanidad...
Siempre se ha narrado.
Es indispensable.
Claro,
o sea,
somos
fruto de nuestras propias historias. Él dice, lo que han hecho las redes sociales es fragmentar la información, y la actualidad no es una narrativa.
No.
El ver ahora mismo un post, un vídeo de TikTok, vídeos cortos, etcétera, lo que ha hecho es fragmentar
la realidad
y no constituyendo una historia. A mí me parece una reflexión que se puede debatir todo lo del mundo, una reflexión muy interesante, ¿no? Si lo que hemos hecho sobre la base de construir nuevas narrativas, inicialmente narrativas cortas y tal, en realidad lo que hemos hecho es eliminar el gran relato del humano.
Exacto.
O sea, no digo que sea así, pero creo que es interesante analizar esos aspectos de cómo la velocidad, la rapidez, la absorción de tecnología sin criterio está impactando de una manera que a lo mejor no es la que queríamos que fuera entre los más jóvenes, ¿no?
Sí, al final, si la realidad la fragmentas, ya no es una realidad, son múltiples realidades.
Exacto.
Y puedes utilizar la que te interese.
Exacto, esa es la...
Es una manipulación sin que te manipulen, que es casi peor.
Exacto.
Al final.
Sí.
Pues, ¿y en qué proyectos estáis ahora metidos de interés o que tú te apetezca contarnos?
Bueno, básicamente en una empresa como Diaplaneta estamos continuamente construyendo historias, como digo, de produciendo series de animación para... De hecho, somos ya de las pocas productoras de animación, incluso en Europa, que todavía apuestan por el público más pequeño, el preescolar. Y entonces ahí, por ejemplo, en una serie que se llama Milo, que es un gatito y sus amigos que aprenden profesiones, pues nos gusta transmitir a través de esa historia como esa idea de que cualquier profesión merece la pena, que para ser feliz no hay que ser un experto en TikTok ni en YouTube, sino que pues, se puede ser fontanero, carpintero, escritor, lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una reflexión de qué tecnología podríamos utilizar para expandir la historia, ¿no?
Claro.
Y claro, cuando hablamos de niños por debajo de los 6 años, el uso de la tecnología es limitado, ¿no?
Sí.
Porque aunque por naturaleza sean capaces de manejar un móvil o una tablet, no leen, ¿no? Por ejemplo, muchos de ellos. Entonces, no tenemos que descartar el texto, etcétera. Entonces, estamos en una reflexión de cómo podríamos evolucionar ese contenido, más allá de la serie de animación, en otras herramientas o utilizando otros... y con ese foco educativo, ¿no? Porque en la educación la tecnología está transformando totalmente la educación. Y yo diría, la está empoderando, o sea, está permitiendo que podamos hacer más cosas, ¿no? Que sea más inmersiva, más ilustrativa, o sea, que no sea, yo suelo decir que en términos educativos todavía estamos en el trivium y el quadrivium medieval, ¿no? O sea, en muchos aspectos es así, ¿no? Entonces, la innovación educativa que va ganando peso en general, pues es algo en lo que estamos poniendo mucho foco para ver cómo podemos utilizar los contenidos que producimos originalmente destinados al entretenimiento en esa línea. Porque al final siempre cuando haces contenido para niños y niñas, siempre estás pensando en ese dentro de ese contexto educativo, no solo de entretenimiento, ¿no? Con respecto a la inteligencia artificial, como cualquier otra productora, estamos explorando ese término de eficiencia, ¿no?
Claro.
O sea, cómo aporta eficiencia en los procesos de producción con un máximo respeto a la creatividad, porque al final nosotros como empresa de la industria cultural somos los primeros que estamos del lado de proteger la creatividad, proteger la propiedad intelectual, pero sí utilizar herramientas que permitan hacer más con el mismo dinero con el que disponemos.
Claro.
¿No? Ese es un poco nuestro criterio.
Pues muchísimas gracias, Francisco. Ha sido un placer y estáis haciendo proyectos muy interesantes. Y nada, agradecerte que hayas venido al Congreso y participar en este podcast.
Muchísimas gracias.
Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Suscríbete a nuestro canal para recibir los últimos episodios y síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos @atenea_wat y en nuestra página de Facebook. Es una producción de Lab de So, laboratorio de sonido del campus de Gandía de la Universitat Politécnica de València. Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.